Vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con el método Segami y francés. Comenzamos nuestro programa de francés. Nos acompaña la profesora Esther Juan. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a ver en esta mañana las unidades 4, 5 y 6. Y comenzamos, como siempre, por la primera unidad del Segami, la unidad número 4. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta unidad?
Bien, pues en esta unidad vamos a ir profundizando sobre lo que ya sabemos. Sabemos presentarnos, sabemos entablar una conversación, hablar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra casa. Nos podemos orientar en una ciudad y sabemos hacer preguntas sencillitas. Entonces, en esta primera unidad, el diálogo nos presenta a nuestros personajes, Paul, Andreas, Ingrid y Carmen, que hacen planes para salir. Entonces tienen que quedar para desayunar, para comer, y tienen que aclararse para saber dónde y cuándo. Entonces vamos a desarrollar también este aspecto de la interrogación.
Tienen que trabajar aquí el diálogo, como siempre y como todas las unidades, ¿no?
Efectivamente, ahora ya hemos cogido rutina, están los pequeños ejercicios de asimilación del diálogo, verdadero o falso, preguntas, huecos, etcétera. Yo creo que esto ya lo vamos controlando.
Luego ya pasamos al Galévé phonologique. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí?
Aquí vamos a ver unas vocales que son unos diptongos que son un poquito complicados para un hispanohablante, pero que son muy importantes. Por ejemplo, la distinción entre peu y peur, vieux, sœur, porque también vamos a ver la V y la P, VP. Merece la pena hacer el esfuerzo para decirlo bien, porque no es una cuestión de estética, de que suene bien, sino de que se entienda.
Para eso supongo que lo que habrá que hacer es repetir muchas veces, ¿no? Intentar repetir, oír y
hay
repetir.
Que escuchar mucho y repetir mucho y escucharse a sí mismo para ver si lo que uno repite se parece al modelo.
¿Y en esta unidad qué vemos en gramática?
Es que precisamente en gramática vamos a ver unos verbos que son irregulares pero que son muy frecuentes. Pouvoir, poder, vouloir, querer, devoir, deber y savoir, saber. Entonces, precisamente las distinciones que hemos estudiado en fonología son las que nos permiten conjugar los pouvoirs. Je peux, tu peux, il peut, etc. Je veux et vouloir. En cambio, devoir es je dois. Y savoir, je sais. Pero bueno, estos son irregulares, hay que estudiarlos.
Eso es lo que iba a comentar, que aquí no hay más que repetirlos, pero estudiarlos y eso. La memoria, ¿no?
Porque ya verán que hay semejanzas, no es que sean completamente anárquicos, pero realmente pasan por el estudio y son importantes porque son fundamentales para expresar no solo las descripciones que hemos visto hasta ahora, sino lo que uno quiere, que es importante, ¿no?
Luego pasamos a la interrogación. Vemos aquí cómo se hacen las preguntas en francés. Hay varias formas, varias maneras diferentes de preguntar en francés.
Sí, hasta ahora habíamos visto la entonación, habíamos visto el est-ce que, ya lo hemos visto en los diálogos, y aquí sistematizamos también la inversión. Con una misma frase. Para que nos aclaremos. ¿Me puede usted explicar el ejercicio? Que es una pregunta muy propia aquí. Sería la afirmación. ¿Vous pouvez m'expliquer l'exercice? La primera forma de interrogación sería ¿Vous pouvez m'expliquer l'exercice? Con la entonación ascendente. Esta es la que se usa, normalmente en el lenguaje oral corriente, ¿no? Est-ce que también es muy frecuente, simplemente se acopla antes de la frase afirmativa. Es est-ce que vous pouvez m'expliquer l'exercice? Y la inversión es inversión del verbo y el sujeto. Sería pouvez-vous m'expliquer l'exercice? Este es más formal, se encuentra más en el lenguaje escrito. Lógicamente, el primero, que es de entonación, no se debe usar en el escrito.
Más que nada porque no sabríamos si estamos, no hay entonación posible.
Evidentemente, en novelas, en cosas y en escritos más informales también se usa para transcribir diálogos, pero se debería respetar ese tipo de distinciones, ¿no?
¿Y cómo sabemos, bueno, esto es una pregunta que quizás se salga un poco del tema, pero cómo sabemos cuál tenemos que utilizar, sobre todo en el lenguaje oral? Quiero decir, ya sabemos que hay una que es mucho más formal, que se utiliza para el lenguaje escrito, pero en cuanto a la que es entonación o a la que es la partícula es que, ¿es aleatorio la que queramos?
Sí, son intercambiables.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema, se pueden intercambiar. Sin ningún problema. Lo que sí quería recalcar a propósito de la inversión es que hay algunos casos en los que la inversión hace que si el verbo termina por vocal y se encuentra con un pronombre que empieza por vocal, pues nos encontramos con formas que son un poquito raras, ¿no? Por ejemplo, il va de Ale sería va il. Y por una cuestión realmente de sonido, de poderse apoyar para pronunciar esto, se introduce una T, que es puramente gráfica, que no tiene ninguna función gramatical ni nada, simplemente es para facilitar la pronunciación y se dice vatil y se une con guiones.
También aquí hablamos de los adverbios interrogativos.
Efectivamente, lo comentaba cuando hemos hablado del tema de esta unidad. Hasta ahora podíamos hacer preguntas, todas las de inversión, de entonación y tal, son las que exigen una respuesta sí o no, cerrada. Pero claro, también tenemos que poder pedir información sobre dónde quedamos, cuándo quedamos para comer, por qué, cómo, y todo esto lo vamos a ver en esta unidad. ¿Dónde es U? Y aquí también se reproducen las tres formas de interrogación. Entonces la frase empieza con el interrogativo, u, y se puede utilizar, vamos a trabajar otra vez sobre el verbo ali, que puede ser ir de dirección y estar de cómo se encuentra uno, ¿no? Entonces esto nos permite trabajar los ejemplos. ¿A dónde vas? ¿Où tu vas? Con la entonación uchiva, esa es la forma sencilla. Con el esque, el esque se introduce después del interrogativo. ¿Où est-ce que tu vas? Y si invertimos, ¿où vas-tu?
Como hemos dicho, cualquiera de las tres perfectamente correctas.
Efectivamente, no es una cuestión de que unas sean más correctas que otras, sino que unas se usan de manera más informal, más oral, y otras pues son más formales. Comment sería exactamente igual. Comment vas-tu? Comment tu vas? Comment est-ce que tu vas? Y eso es ¿qué tal estás? Eso es una pregunta muy frecuente. Pourquoi? ¿Por qué? Pourquoi tu vas à l'université? Aquí se contestaría parce que. Porque el por qué aquí es distinto. Cuidadín, no es como
aquí hay que tener cuidado, sí.
Efectivamente. Parce que je veux étudier. Porque quiero estudiar. ¿Quand vas-tu à l'université? ¿Cuándo vas a la universidad? Aquí también podemos jugar con las tres. ¿Quand est-ce que tu vas à l'université? Bueno, en este caso concreto, ¿quand tu vas à l'université? Se usa quizás menos, pero bueno, no es muy importante. Y aquí la respuesta sería un momento en el tiempo. Le lundi, los lunes, le matin, por las mañanas, demain, mañana.
¿Qué tendríamos que, bueno, en qué tendríamos que hacer hincapié en esta unidad número 4? ¿Qué más pues es digno de mención antes de pasar a la 5?
Realmente, bueno, aquí vamos a trabajar sobre todo esta cuestión de la interrogación y es ir adquiriendo también el léxico, los verbos, que ya nos empiezan a permitir redactar cositas más interesantes y cada vez más auténticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, terminamos la unidad con un trabajo sobre los anuncios. Estos que se incluyen en los periódicos para buscar pues gente con la que hablar de lo que sea, con la que relacionarse. Y en el último apartado, Lise d'écrivez, tenemos un ejemplo que sirve de dictado, pero que también sirve de modelo para hacer un anuncio.
Aunque sea brevemente, podríamos leerlo. De esa manera también pues lo van escuchando.
Sí, vamos a leer el ejemplo que viene en el libro. 33 ans, jolie petite anglaise, seule à Paris, secrétaire trilingue, blonde aux yeux bleus, vous imagine type méditerranéen. Téléphonez à Anne-Marie, agence au 43 71 39 60.
Este sería uno de los ejemplos.
Ya es uno de los ejemplos. Ya es el tipo de cosas que podemos empezar a hacer con lo que sabemos, en cuatro unidades.
Aquí entonces sería también un buen consejo el que el alumno ya empezara a escribir. Ya tenía que haber empezado quizá, pero bueno, ahora que se
por
ponga
supuesto,
ya manos a la
obra. Por supuesto, hay que empezar a escribir y a hablar ya. Es muy importante porque para eso sirve una lengua extranjera, fundamentalmente.
Vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 5, también con un diálogo. Empezamos, ¿no?
Efectivamente, seguimos la misma estructura como anunciamos al principio de nuestras emisiones. Se trata de coger una rutina de trabajo y de ser lo más regulares posible, cada uno con el tiempo del que disponga, ¿no? Y en esta unidad se encuentran Carmen y Madame Le Maître en una librería. Entonces ya salen de casa, salen del contexto de los amigos y también van a hacer compras. Y bueno, en esta unidad seguiremos desarrollando la interrogación, el intercambio de informaciones, que es una cosa importante para aprender a moverse, ¿no?
Y la gramática, ¿qué es lo que vamos a ver? También verbos, ¿no? Hay más verbos.
Sí, más verbos. Faire, que es hacer, dire, decir, venir, venir. Y voir, que es ver.
Son también verbos irregulares.
Sí, aquí los vamos introduciendo en función de lo que necesitamos decir y de a poquito para que se vayan estudiando, porque estos son los que realmente más esfuerzo requieren, ¿no?
Y vemos también un tiempo verbal, que es el imperativo.
Sí, este es muy importante porque tenemos que poder dar instrucciones. También habíamos aprendido a movernos en la ciudad, a orientarnos. También podemos ahora explicarle a otra persona cómo se tiene que orientar. Entonces el imperativo con los verbos regulares es muy fácil y además ya lo conoce, porque ya han leído todas las instrucciones del libro. Cuando les decimos parler, écouter, regarder, eso es imperativo. Y ya lo han entendido, ya lo han utilizado. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, parler terminado en EZ, es la segunda persona, que puede ser o segunda persona del plural o segunda del singular formal. Esta es la que ya conocen. Como ven, la variación con respecto al infinitivo es cambiar la R por la Z. Eso es muy fácil. La segunda persona del singular para este mismo verbo parler sería parle. Cuidado que sin ese no es exactamente la misma forma que en el presente. Tu parles sería con ese, parle es sin ese. Y luego la tercera persona que existe, porque solo hay tres, es la primera del plural, que es nosotros. Parlons sería.
Aquí entonces lo que tienen que aprender son esas tres personas, a ver que el imperativo tiene tres personas. ¿Y en los verbos irregulares?
Aquí, una vez más, hay que mirárselos con atención y cuando se hacen los ejercicios se pueden hacer con el libro abierto. Cuantas más veces las vean, mejor las memorizarán. Esto no plantea ningún problema. Que no se pongan nerviosos ni se estresen porque no se acuerdan a la primera. Es normal, es absolutamente normal. Esto lleva un tiempo, ¿no?
Pero hay que aprenderlo.
Pero
hay que
estudiarlo. Y, por ejemplo, pues aller, que es el que hemos trabajado en los ejemplos anteriores, sería va. Para la segunda del singular, allons, para la primera del plural, vayamos, allez, para la segunda del plural o segunda del singular formal.
Se sigue también aquí viendo la interrogación, pero de una manera quizá un poco distinta.
Sí, aquí vamos a ver otro interrogativo, que es el que corresponde al español cuál. De una serie de personas o de objetos, cuál seleccionamos. Y esto es una forma que se usa muy, muy, muy a menudo, porque es la de pedir la hora. ¿Qué hora es? Bueno, es el cual o el que en español, claro. Sería, ¿quelle heure est-il? Entonces es el interrogativo quel, que concuerda en número y en género con aquello sobre lo que queremos preguntar y luego va siempre o casi siempre con la inversión. En el lenguaje oral también se utiliza sin inversión. Cuando hablamos en un contexto muy informal podemos decir que lo diré, pero si no es que lo retilda. Otro ejemplo, ¿qué películas le gustan? ¿Qué film aimez-vous? Es la misma dinámica que el masculino, plural, film, porque film, película, es masculino en francés. Y luego, aimez-vous, con la inversión. Se podría decir que el film vous aimez, pero es una vez más reservado al lenguaje oral y a un contexto informal, ¿no?
En estos ejemplos que estamos viendo, más bien se utiliza como qué, ¿no? ¿Qué hora es? Uh-huh. ¿O qué película te gusta? También se puede utilizar para exclamar.
Sí, es la misma forma. Cuando dices, qué horror, es que lo juego. Igual concuerda en número y género y simplemente va con el signo de exclamación. Aprovechamos para recordar también que la interrogación y la exclamación, en francés no se abren, solo se cierran.
Bien, y acabamos esta unidad número 5. ¿Con qué la acabamos? Porque también, como siempre, tenemos que escribir.
Como siempre, primero tenemos que hablar, que no se olvide, y es importante que hagan los ejercicios, aunque no tengan la posibilidad concreta de hacer el examen oral o no vean la posibilidad concreta todavía de hablar con alguien, es importante que practiquen el oral porque forma parte del aprendizaje de una lengua. Y la van a entender mejor y la van a asimilar mejor si la hablan, aunque no haya un francófono para escucharles. Es importante que se escuchen, que trabajen sobre sus grabaciones y que se sientan a hablar, ¿no? Pero siempre terminamos con el escrito. Y en este caso, pues ya podemos hacer una nota para una persona de la familia, un amigo. La típica nota que dejamos en casa, el post-it de encima de la nevera, con alguna instrucción básica para quehaceres diarios, ¿no? Y quizás pues un ejemplo rapidito podría ser mon chéri. Mon chéri es cariño. Eso lo repetiremos luego para las cartas. Mon chéri es para una persona que queremos mucho. Esto no se le dice a cualquiera, ¿eh? Es para la pareja, los niños, más o menos. Mon chéri, je dois aller à l'université à 19h et passer à la pharmacie. Tu peux préparer le dîner? Les enfants viennent à 20h. Ils sont chez monsieur et madame le maître. Je t'embrasse. Je t'embrasse es un abrazo. Una vez más, esto se reserva para relaciones
sí, un poco
muy cordiales.
Un poco te diriges y acabas de una manera parecida.
Siempre. Claro, siempre tiene que concordar la forma en que nos dirigimos a alguien para iniciar la comunicación y la forma que usamos para cerrarla.
Claro, si te llamo cariño te puedo abrazar al final.
Exacto.
Muy bien. Y pasamos a la siguiente unidad. La unidad 6 es la primera unidad de revisión.
Efectivamente. Ahí atacamos la primera unidad de revisión y vamos a repasar un poquito la estructura, puesto que estas son distintas. En el programa para este curso tienen 3 bloques de 6 unidades y van a ser siempre 5 unidades de contenidos y una de revisión en la que empezamos con un texto, no con un diálogo. Y luego hacemos unos ejercicios de comprensión del texto y recapitulaciones de los contenidos fonológicos gramaticales, ¿no? En este caso, empezamos con la carta de Carmen que le cuenta a su amiga Nadine qué tal le va en París. Por ahí ya lleva una temporada y ha hecho unas cuantas cosas y escribe para contar. Luego trabajaremos un poquito la comprensión. El relevé fonológico, aquí lo que hacemos es una recapitulación de todo lo que hemos visto, porque a lo largo de estas 5 unidades ya hemos visto las cosas más importantes para un hispanohablante, aquellas a las que les tiene que dedicar más atención. Y luego pasaremos a la gramática, en la que también ampliamos un poquito. Por ejemplo, vamos a sistematizar la cuestión de se y le, que es un poquito engorrosa y porque lo hemos utilizado mucho para las presentaciones. Se Carmen, por ejemplo. Pero, ¿cuándo se usa qué cosa? Entonces, es una cuestión de observar el cuadro y tener muy en cuenta las diferencias formales. Quizá es la forma más sencilla de acordarse, ¿no? Con los pronombres, c'est elle, c'est moi, famoso anuncio, c'est moi, siempre es c'est, no puede ser il est. En cambio, las horas normalmente es il est 5 heures. En la forma de presentar o describir a una persona, uno dice él es español, de Carmen. En cambio, si en lugar de utilizar el adjetivo él es español, utilizamos el sustantivo con un artículo, decimos c'est un español. ¿De acuerdo? Esas van a ser las diferencias básicas sobre las que se tienen que concentrar. Luego repasaremos un poquito el género de los sustantivos, de los países, el lugar en el que se deben colocar los adjetivos, etcétera, pero sobre todo vamos a trabajar la carta.
Es muy importante porque es la primera vez que vemos ya una carta como más larga, no estos escritos cortos, ¿no?
Exacto, esto ya es una carta acabada, tenemos un modelo que es el primer texto de la unidad y luego vamos a tener una serie de indicaciones. Por ejemplo, una carta lleva una fecha. Hoy sería Madrid, virgule, le 11 décembre 2005. Va con coma y va con artículo. Madrid, virgule, le 11 décembre 2005. Las fórmulas iniciales, como hemos dicho, a un amigo se le puede decir salut, punto de exclamación. Pero a alguien con quien se tiene una relación formal será cher monsieur. En todo caso, cher Marie, si es una persona con la que tenemos un trato formal, pero ya tenemos un trato, sabemos cómo se llama. Estas fórmulas siempre van con coma, nunca con dos puntos. No se llama chérie a un interlocutor profesional, ni de broma. Y evidentemente las fórmulas para terminar pues serán igual. Si es cariñoso, je t'embrasse. Si es un amigote, puede ser salut, à bientôt. Si es formal, ahí tenemos unas fórmulas muy, muy largas, pero que son las habituales. Avec mes sincères salutations, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Y a la breve, que es formal, pero breve, que es cordialmente, por ejemplo.
Esto también hay que estudiarlo. Es decir, saber que se empieza, como hemos dicho antes, igual que se acaba, saber que si formalmente o no. Y yo creo que esto es también una cuestión de memoria un poco, porque por ejemplo estas últimas que son más formales y que hay que aprenderse son más largas.
Esas hay que aprenderse la fórmula un poquito. Pero es una cuestión efectivamente de repetirlo mucho y de intentar pensar la carta en francés, practicar mucho, hacer muchas pruebas. Aquí hay como 5 temas de y pensar, intentar redactar cosas muy sencillas, pero pensar sobre qué es la carta. En este caso, pues si uno cuenta sus impresiones, es la ciudad, la gente que uno conoce, ir por partes. Igual que uno redactaría en español, pero no redactar en español y traducir, porque eso lleva muchos errores.
Y decir aquí, ya con esto acabamos, que bueno, esta carta que está en esta unidad, pues una carta que ya los alumnos pueden hacer.
Sí, claro. Puede
parecer muy larga, pero ya con lo que saben, pueden hacerla.
Efectivamente, nunca les pedimos nada que no puedan hacer.
Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa.
Gracias, Isabel. Hasta pronto.